Es una historia galante de Napoleón que hemos contado alguna vez, pero hoy tenemos nuevos datos aportados por la policía. Así que vamos a repetirlo. Es Napoleón en la isla de Elba. Como sabemos, Napoleón abdicó en el año 1814 y se retiró a la isla de Elba, que está en el Mediterráneo, cerca de Córcega. Hasta allí acompañaron al emperador unos cuantos personajes de su séquito. María Luisa, su mujer, ya no estaba con él. Tras la abdicación se había ido a Austria, ¿no?, con su familia, que naturalmente odiaba a Napoleón. Cuentan las crónicas que en la isla de Elba Napoleón se divertía con excursiones, con bromas infantiles. Los aldeanos de la isla, estupefactos, lo veían, por ejemplo, trepar por las rocas y hacerse el macanudo ante sus ayudantes, trepándose a lugares muy altos y peligrosos. También juntaba caracoles en la playa, en fin, toda clase de gansadas. Parece que durante los almuerzos en la playa, a Napoleón le gustaba rodearse de bellas mujeres. El ayuda de cámara Marchand, tipo extraordinario desde luego, disponía todo lo necesario para que Napoleón la pasara bien en aquellos almuerzos. Y invitaba a unas cuantas muchachas que, según el cronista, se dejaban tantear sin ofrecer resistencia. En una de esas reuniones, Napoleón conoció a una dama que lo enamoró. Sucedió lo siguiente. En la víspera de un almuerzo, las calesas donde iban Napoleón y su corte se dirigían traqueteando por malos caminos hacia un lugar abrigado del viento. En la segunda calesa iba una muchacha hermosa. Se llamaba Adela Bolli. Adela era la esposa de Yanni Teólogos, un diplomático turco de origen griego, que estaba en la isla de Elba con el único fin de ver a Napoleón, que era el hombre que más admiraba en el mundo. Bueno, ya por media mañana, la corte ya estaba en la playa. Rápidamente, Napoleón corrió al agua, se metió en el agua. Lo hizo rodeado de 20 guardias de gran gala que siempre lo seguían en sus desplazamientos y que, por cierto, debieron meterse en el mar hasta la cintura con uniforme y todo. La comida resultó muy animada y después de morfar, Napoleón organizó una partida de gallo ciego y después se jugó a las escondidas. Y Napoleón se escondió junto a Adela Bolli entre unos yuyos. Y allí se hicieron amantes, por no decir otra cosa. Para poder estar un buen rato junto a Adela, Napoleón había conversado confidencialmente con el diplomático Teólogos antes de que contaran, y le había recomendado que se escondiera en un lugar que él conocía, que era muy, muy apartado, y donde nadie lo encontraría. Y Teólogos escuchó admirado aquella estrategia napoleónica y se escondió en unas rocas donde efectivamente no lo encontró nadie y en donde permaneció largo rato. Bueno, durante ese rato Napoleón estuvo lo más tranquilo junto a Adela. Después del amor, Napoleón se hizo descubrir. Y último quedó Teólogos, quien libró para todos los compañeros sin enterarse de nada y agradeció al emperador sus instrucciones. Ahora bien, unos días después Napoleón quiso invitar a Adela a su residencia. En el momento en que iba a cursar la invitación, el general Drouot le dijo a Napoleón que un comunicado informaba la llegada a la isla de un espía austríaco. Y aquello era terrible porque Napoleón no solo temía por razones políticas, en verdad todavía amaba a María Luisa, que desde luego era de la familia austríaca, y temió que el rumor de sus aventuras con Adela llegara hasta Viena, donde estaba María Luisa, su mujer. Y para conseguir que el espía no se enterara de sus andanzas, planeó lo siguiente. llamó a Marsan y le ordenó que fuese a la casa de Adela con un traje de pescador. Debía dárselo a la muchacha para que ella se disfrazara y después viniera a verlo a Napoleón, convenientemente caracterizada como un pescador. Marsan obedeció y una hora después regresó a acompañar a Adela, que ya estaba perfectamente disfrazada de pescador. Napoleón despidió a Marsan y enseguida se puso a amar prolijamente a la muchacha. Aquellas reuniones se repitieron varias veces con el mismo procedimiento. Adela llegaba hasta Napoleón y luego del amor era acompañada, siempre oculta en su disfraz, por Marsan hasta su casa. Una tarde, como siempre sucedía, Napoleón pidió a Marsan que acompañase a Adela, pero desdichadamente el destino quiso que se rompiera el eje del coche justo en la plaza del pueblo. Imagínense, enseguida la plaza se llenó de mirones. Y Adela se asustó. Se asustó porque pensó que le iban a reconocer o vaya a saber qué. Y salió rajando. Salió corriendo y se metió por un callejón a todo lo que da. Siempre disfrazada de pescador. Entre los mirones había algunos guardias. Inmediatamente le informaron al general Drouot acerca del suceso. Dice, se le rompió el eje a una carreta y un tipo, un pescador, dice, salió rajando. Y Drouot pensó que aquel misterioso personaje, aquel pescador, podría ser el espía austríaco. Y le dijo a los guardias, córralón. Y lo corrieron. Dos guardias alcanzaron al pescador evadido y le arrancaron violentamente la chaqueta para ver si llevaba papeles o armas. Y lo que vieron los dejó pasmados. Entonces informaron al general Drouot que el espía era mujer. Sin que Napoleón pudiera mediar en el asunto, porque en verdad todavía no se había enterado de lo que estaba pasando, Adela fue llevada a un destacamento. Y allí confesó todo. Dijo que el disfraz y el escape no eran parte de la actividad de una espía, sino parte de la actividad de un amante de Napoleón. Y ahí sí, el general Drouot, que conocía bien a Napoleón, le creyó y procuró silenciar lo ocurrido, pero ya demasiado tarde. Todo el mundo hablaba de lo que había pasado en la plaza del pueblo. A Napoleón le salió todo mal, porque entre los mirones que vieron aquella calesa rota y el escape de Adela, estaba el verdadero espía austríaco, que enseguida se volvió al continente con algunas noticias. Habló de la custodia del emperador, habló acerca de sus amoríos con muchachas disfrazadas de pescadores. Bueno, pero incluso el espía, que era malo, ¿no?, antes de irse, le contó todo el asunto a quién. A teólogos, al esposo de Adela, para jorobarlo a Napoleón. Cuando María Luisa recibió aquella información, no es que le importó mucho, pero por lo menos le sirvió para aliviar algunas culpas, porque por entonces andaba enamorada del general austríaco Kneipper. Desde entonces se mostró públicamente con el tipo, ¿no?, ya despreocupada. Para no escandalizar más a los pobladores de Elba, Adela dejó de ver a Napoleón. Teólogos, el marido, pareció disfrutar del encuentro de su mujer con Bonaparte. Se retiró de la isla junto a su esposa y pasó el resto de su vida contando quién lo había ultrajado. Nada menos que Napoleón. Para que lo sepan, queridos amigos, decían los boliches, mi mujer andaba con Napoleón. Napoleón sufrió el alejamiento de Adela, pero sus padecimientos terminaron pronto, porque más tarde iba a llegar a Elba nada menos que María Walewska, aquella polaca de la que él siempre estuvo un poco enamorado. Y así termina esta historia de este plan fallido de Napoleón para disimular sus andanzas. La moraleja podría ser: no conviene que nuestras amantes clandestinas se disfracen de pescadoras. Y menos aún si al romperse el eje de la carreta que las conduce ante nuestra presencia, se asustan y salen corriendo. Se me dirá, es muy difícil.
La verdad.
que uno tenga un amante que lo venga a ver a uno en calesa, que se rompa el eje, que esté ella disfrazada de pescador y que luego se asuste y se dé a la fuga. Bueno, pero si así ocurriera, todo saldrá mal. Así que lo mejor es tratar de recibir a nuestras amantes con otra indumentaria e inducirla a que utilice otros medios de transporte cuyo eje no se rompa con tanta frecuencia. ¿A quién quiere dedicar esto usted?
A Marchand.
O sea, a Marchand, está buena, a la ayuda de cámara de Napoleón, sí. ¿Mm? Ese era el que lo acompañaba a... O era Constant. Porque Constant era otro también. Sí, Constant. No, Constant era el que lo acompañaba a los bailes de disfraz.
Ajá.
Donde iban y siempre lo reconocían a Napoleón. Y se fastidiaba muchísimo Napoleón. Porque se disfrazaba todo y entraba al baile y decía... ¡Que viva el emperador! Gritaban todos y el tipo que no quería que lo reconociera. Así que, bueno. En general, son muy fácilmente reconocibles en los bailes de carnaval las personas que tienen algún tic, que tienden a repetir, ¿no?
Claro.
Los que se rascan la cabeza, sí, o alguna otra parte del cuerpo con frecuencia.
Sí.
Y entonces uno al ver que por ejemplo, un arlequín o un enmascarado se rascan de determinado modo, uno enseguida lo señala y dice fulano.
Y en el modo de caminar también.
En el modo de caminar también. Y en el modo de caminar mientras se rascan, mucho
más. Claro.
En realidad, muchas investigaciones policiales se resuelven justamente identificando a los culpables por el modo de rascarse. Al interrogar a una víctima, los policías le dicen: y dígame, el que la asaltó, señora, ¿se rascaba alguna parte del cuerpo? Sí, efectivamente, mientras me decía arriba las manos, se rascaba. Yo todavía dije, este hombre se va a volar la tapa de los sesos. Porque se rascaba con la mano que tenía el revólver.
¡Upa! Peligroso, ¿eh?
Le va a salir el tiro por...
Sí.
Por la mollera. Bueno.
Se rascaba siempre, como dice el Valpe.
Sí, se rascaba siempre contra el escritorio de San Severino, dice el Valpe, pedacito de cielo. ¿Con qué música vamos a ilustrar esta aventura de Napoleón con Adela Bolí? Bueno, justamente con una de mis composiciones predilectas para guitarra, que es esa canción de Tárrega que se llama Adelita, y que escucharemos en la versión de Camilo Silvart en guitarra. Adelante.